Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Pars Today? Les damos la bienvenida a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos ya para presentar la programación correspondiente al 20 de Dey de 1399 de la Hijra Solar, 9 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, escuchemos qué nos traen nuestros reporteros desde el lugar de los hechos. Adelante.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco organizó este jueves un acto multitudinario en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi Mohandes, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. En las palabras inaugurales, el embajador iraní en Siria destacó los valores que caracterizaron al mártir y su rol esencial en consolidar todo el eje que representaba.
El acto criminal que cometió la administración estadounidense con el asesinato del comandante Soleimani constituye una violación a todas las leyes internacionales y es un crimen rechazado por todo el mundo, pero al mismo tiempo es sin duda una declaración de la plena derrota del plan de los enemigos.
Altos funcionarios sirios, jefes de facciones palestinas, figuras y embajadores de varios países acreditados en Siria estuvieron presentes en el acto para reiterar su solidaridad y respaldo.
El legado que dejó el comandante Soleimani debe convertirse en un documento escrito con cada detalle, porque es el camino para derrocar los planes de los enemigos y conduce a la victoria y a la liberación. Con eso podemos preservar el legado de este símbolo.
En el aniversario del martirio del comandante Soleimani, recordamos sus grandes servicios que ofreció a nuestra patria y le reiteramos que el eje de resistencia está hoy más fuerte que nunca.
El evento, organizado en la Casa de la Ópera de Damasco, incluyó actuaciones artísticas y una orquesta, además de una exposición fotográfica sobre la figura del comandante Soleimani.
Los sirios afirman que los logros y los grandes servicios que ofreció el comandante Soleimani para Siria y todo el mundo musulmán harán que su nombre sea eterno en la memoria de esta nación. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Han transcurrido 40 días del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. En Irán se ha celebrado un evento al respecto, en el que castrenses de alto rango y autoridades del país rindieron homenaje al mártir.
La venganza divina es definitiva, pero el frente del Islam determinará su lugar y tiempo. El camino de Fakhrizadeh no termina aquí. Los jóvenes musulmanes seguirán su trayectoria.
Autoridades de la organización nuclear iraní enfatizan que el hecho de atentar contra los científicos iraníes muestra el avance del país persa y reiteran que el asesinato de Fakhrizadeh motiva a los revolucionarios a continuar el camino del avance nuclear.
A pesar de las presiones y los atentados, vemos que la República Islámica de Irán está avanzando. El asesinato de ese amigo, este científico, nos duele mucho, pero no daña el avance nuclear iraní, ya que muchos jóvenes revolucionarios están trabajando con mucha motivación en este ámbito.
Mohsen Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, fue asesinado el 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país. En actos hostiles orquestados por el Servicio de Inteligencia de Israel y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Irán acusa a Estados Unidos y el régimen de Israel de estar detrás de ese atentado que causó el martirio de Fakhrizadeh. Autoridades iraníes han prometido responder de forma adecuada a este acto en su lugar y en el tiempo adecuado. Ali Gudarzi, İspan TV, Teherán.
El 2020 fue un año en el que la generación y conservación de empleos resultaron afectados en México y en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19. El empleo pasó su peor momento en enero y febrero para recuperarse a partir de agosto del año pasado. Para el presidente de México, se está saliendo de la crisis en este tema y habrá buenas noticias para los próximos meses.
La parte económica yo veo que vamos saliendo. Yo creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales. Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo.
El presidente López Obrador se mantiene optimista. Asegura que se ha fortalecido el tipo de cambio. Las remesas registran envíos récord que han beneficiado a miles de personas, además de que aumentó el consumo de las familias. Reiteró que se ha tenido un buen manejo de la pandemia por la COVID-19.
Y también nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo de el cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado, con la economía, que no han habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio.
En la Ciudad de México también se ha resentido el efecto negativo para la economía. Sin embargo, hay planes de recuperación para la actividad comercial e industrial capitalina. Habrá apoyos emergentes para los empleados y reducción de algunos impuestos para los empresarios.
El primer apoyo tiene que ver con 50,000 microcréditos de 10,000 pesos. El segundo son 100,000 apoyos de medio salario mínimo por una sola vez, que los da la Secretaría del Trabajo.
México se prepara para superar la crisis en este 2021. Tiene un programa de vacunación programada contra la COVID-19 para que se supere lo más pronto posible el semáforo rojo en la mayoría de las entidades del país. El objetivo es que la actividad económica se recupere con el nivel que tenía a principios del año pasado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de niños migrantes sufrieron en terribles jaulas los abusos de la patrulla fronteriza, violando el Acuerdo Flores. Este prohíbe encarcelamiento prolongado a menores migrantes, sobre todo a los no acompañados. Este fallo da un duro golpe al gobierno de Trump, que pretendía seguir negando justicia a miles de menores que huían de la violencia en sus países.
El noveno circuito rechazó el plan de Trump de limitar los derechos de los niños que se presentan a la línea sin acompañamiento de papás, de que no tengan derecho a un juicio frente a un juez de inmigración sin pedirlo ellos mismos. Esta regla no era justa. Un menor de edad no sabe sus derechos, no saben qué hacer. Es una protección mínima de que estos niños tengan una audiencia frente de un juez de inmigración para que ellos puedan ver si ellos tienen derecho de pertenecer en este país.
La Corte de Apelaciones analizó dos paquetes de regulaciones para implementar el Acuerdo Flores emitidos en el 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocidos como regla final.
La abogada Holly Cooper, directora de la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, quien es parte del equipo legal que ha defendido el acuerdo Flores, señaló en un comunicado que es una victoria para obtener justicia a los menores más vulnerables.
Seguimos participando fuertemente en pronunciarnos a favor del acuerdo Flores. El acuerdo Flores establece que nosotros necesitamos de proteger a los menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene.
Cabe señalar que aún hay más políticas antiinmigrantes que los grupos de defensa tienen que pelear y falta tiempo, ya que habrá litigios largos en busca de justicia. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Esta presencia voluntaria del pueblo significa que la solidaridad con General Soleimani, con Irán, es un acto mundial, es internacional. Porque el pensamiento de General Soleimani, que era luchar contra el terrorismo, es un pensamiento internacional, mundial. En todo el mundo, los pueblos dignos, los gobiernos soberanos quieren luchar contra el terrorismo, contra el imperio.
Integrantes de distintas organizaciones sociales e instituciones en Caracas, la capital de Venezuela, compartieron su visión sobre la vida y el legado del comandante iraní. Ellos consideraron que el general Soleimani es símbolo de la lucha, dignidad y amor para la sociedad bolivariana. Los venezolanos presentes entregaron al embajador un cuadro con la imagen del general Soleimani. El 13 de enero de 2020, el comandante cayó mártir en un ataque estadounidense en Irak. Y continúan en Siria las actividades en conmemoración del aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, superjefe de las Fuerzas Populares en Irak. La capital Damasco ha sido escenario de un evento organizado por las autoridades sirias en esta ocasión. Los detalles con nuestro corresponsal Bashar Barasi.
La gobernación del campo de Damasco, en cooperación con la sucursal del partido Al-Ba'ath Árabe Socialista, han organizado este miércoles un acto para rendirle homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y a su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en el primer aniversario de su martirio. Las autoridades sirias afirmaron que el comandante Soleimani es un símbolo.
El encuentro de hoy es una oportunidad para conmemorar el aniversario del martirio de este comandante que los sirios nunca olvidarán por los enormes servicios que ofreció para su país. El héroe Soleimani es un hombre histórico que logró victorias que cambiaron la cara de la región.
El embajador de Irán en Damasco destacó en sus palabras el valor del comandante como uno de los líderes del eje de resistencia, señalando que sus ideales son imposibles de borrar.
El comandante Soleimani fue asesinado porque los enemigos de la nación vieron con sus propios ojos cómo este hombre frustró su plan contra la región. El pueblo iraní seguirá persistiendo en su derecho de enjuiciar a todos los involucrados en el asesinato del comandante. La sangre de los mártires conducirá a la victoria.
Figuras y altos funcionarios sirios que asistieron al evento destacaron el gran papel del comandante Soleimani en apoyo a su país en los momentos más difíciles de su historia y su rol inolvidable en frustrar la guerra terrorista que vive el país desde hace casi 10 años.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que el nombre del comandante Soleimani permanecerá en la conciencia de cada sirio y cada persona libre de este mundo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
A
falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario, el gobierno de Guatemala y específicamente el presidente del país decidió no aumentar el salario mínimo a los trabajadores del sector formal porque lo que se pretende es no castigar a los empleadores con más medidas impositivas.
Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021.
La decisión es una bofetada para el pueblo de Guatemala, expresó el diputado de la bancada Semilla, Samuel Álvarez, luego de oficializarse la voluntad del presidente. A la ola de despidos masivos como resultado del cierre de negocios en 2020 y la poca o nula acción de los sindicatos, se suma que no hay protección laboral.
El problema es que se dejó el mismo salario mínimo, que es básicamente la única protección laboral que existe en Guatemala, porque no hay seguro de desempleo, por ejemplo, o cesantías, o este tipo de cosas. Y la verdad es que mantenerlo igual en una situación de crisis sin política social alternativa es una decisión en contra de la población.
El sector empresarial aplaude la decisión del presidente argumentando beneficios a largo plazo para el mercado laboral formal.
Con alto nivel de informalidad, lo que necesitamos es no castigar a las empresas que generan el empleo formal, porque lo contrario, si no hay empresas, no hay empleo.
El salario fijado es equivalente a la misma cantidad que el año pasado, que se aproxima a los $366 al mes, mientras que la canasta básica elemental ronda los 454 y la ampliada llega a los $1,065.
De acuerdo a cifras del Seguro Social, debido a la pandemia, en 2020 dejaron de aportar alrededor de 100,000 afiliados, lo que quiere decir igual número de desempleados, mientras la economía informal creció aproximadamente del 70 al 80%. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 2020 en México termina con la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y el inicio de una jornada de vacunación universal y gratuita. En medio de un escenario internacional lleno de incertidumbres, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene optimista ante unas finanzas sin deudas extraordinarias y la confianza que le brinda un nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, entrado en vigor en julio pasado.
Hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza.
La vacuna de Pfizer y BioNTech llegó a cerrar un año marcado por la pandemia y la lucha contra la COVID-19.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México.
Pese al confinamiento por la emergencia sanitaria, no hubo tregua a los reclamos por un alto a las graves violaciones a derechos humanos que persisten, aunque el país también fue testigo de algunos hitos históricos para la justicia. El escenario político también tuvo un año convulso, con la aprehensión del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, en España, y su posterior extradición, el atentado contra la vida del actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la aprehensión y posterior liberación del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Para el 2021, México no solo espera acabar con la epidemia de SARS-CoV-2, con la vacuna que ya comenzó a llegar al país, sino que también verá una de las jornadas electorales más grandes de su historia. Se disputan 15 gobernaturas y más de 21,000 puestos locales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye el programa Detrás de la Razón. Vamos a ver qué tema nos analiza esta vez Roberto de la Madrid y sus invitados. También hemos incluido el documental titulado Viaje de Musulmanes Latinos, esta vez a Argentina. También hemos incluido el programa Conversando con Nuestros Oyentes. Gracias por su preferencia.
Otros piden su cabeza. Unos lo definen como el peor golpe que ha sufrido la democracia en Estados Unidos. Y otros lo definen como el principio del fin. Día histórico. Ataque al Capitolio, y no es el título de una película. Pero muchos creían impávidos que se estaba filmando una. Y yo pregunto, ¿y si en realidad sí se estaba filmando una película? Porque, ¿acaso Estados Unidos no siempre ha vivido y les han contado una película? Soy Roberto de la Madrid, preguntemos ya.
Like so many other Americans.
Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de la elección y los hechos me lo confirman, habrá una transición ordenada el 20 de enero.
Muchas gracias a Bedín Tagabí. Me quedé así sorprendido porque parece una película y hasta se le pone uno la piel de gallina. Bedín Tagabí, el investigador de esta noche. Sharam Zolfagari, lo conoce usted bien, el jefe de jefes, periodista en jefe. Y Ali Maleki, el coordinador ahí atrás de los cables, coordinando todo internacionalmente. Gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias a usted. Vámonos con los invitados. Investigador de convicción y columnista de profesión. Ha estudiado al crimen para defender el lado de la seguridad, conoce desde la denuncia social hasta los entramados de los corporativos. Aníbal González, qué gusto que estés aquí. Los amantes del fin del mundo, usted lo conoce, esta obra, una obra que explica cómo el sionismo se infiltró. Investigación profunda del mundo profundo que nos lleva no solo al fin del mundo, sino a la descomposición. El autor está aquí con nosotros, Francisco Fernández Cruzequera. Felicidades, feliz año a los dos, muchísimas gracias. Francisco, comienzo contigo, a ver, vamos directo, ¿qué es lo que vimos? Punto.
Bueno, lo primero, un gran placer coincidir con el señor Aníbal otra vez. Un abrazo para ti, hermano, que te deseo lo mejor en este año y también para la audiencia. Hoy es un programa que cuando me invitasteis a venir a él, nada de todo esto había ocurrido. Era un programa pacífico en el que íbamos a dar por hecho aquello de que Biden iba a ser presidente y tal, y de repente nos hemos encontrado con un montón de cosas. Primero, que esto ha servido para tapar cómo anoche Israel bombardeaba Damasco, en Siria, ¿no? Que es un detalle que no quiero dejarlo de mencionar, porque ellos no cejan en su empeño. En segundo lugar, nos encontramos con dos eventos. Por un lado, un control de calidad detrás de la razón. Este programa, estos dos eventos nos sirven de control de calidad. Nos permiten a la audiencia distinguir entre culiparlantes propagandistas y analistas políticos como el señor Aníbal, o como Francisco Coloane, o como Eurico Campano, o Nuño Rodríguez, otros tantos compañeros, de los culiparlantes comunistas que vienen aquí a hacer propaganda de forma continua. Porque, mire, Roberto, ocurren cosas como la siguiente. Trump es muy malo porque asalta el Congreso. Los comunistas de Podemos en Madrid en el año 2016 hacían lo mismo, pero eran muy buenos. Y las mismas personas que nos dicen una cosa nos decían la otra. Los mismos que nos dicen que en Cataluña el gobierno regional era golpista, nos dicen que Guaidó es presidente. Entonces los hipócritas, la gente mala, sean de derechas o de izquierdas, siempre se cubren de gloria, se lucen. Por otro lado, vamos a entrar ya en la cuestión del Capitolio. El Capitolio es algo muy entretenido. 10.000 descerebrados por parte del presidente no más malvado, que eso es casi imposible en Estados Unidos, sino del más idiota que ha habido, y eso es, y mira que es difícil alcanzar y superar en idiotez a gente como Bush hijo, por ejemplo. No, pues este es más idiota. Se va al final lanzando a la gente a 10.000 que es una exigua minoría, a la calle, alterando el orden público, provocando la ruptura del sistema, que obviamente el sistema nunca le aceptó. Siempre he dicho aquí que él era un outsider, alguien que venía de fuera, que en un momento determinado Mike Pence u otras personas se adaptaron a él, pero que hemos ido viendo cómo estos 4 años todos los halcones, Bolton, el uno, el otro, se iban separando de él. Mattis, ¿por qué? Pues porque este tipo es imbécil. Entonces organiza esto y lanza a 10.000 personas, rodea el Capitolio, como hizo aquí Pablo Iglesias con Podemos, rodea el Congreso, ¿no? El fraude ha sido fraude electoral, el gobierno es ilegítimo, es decir, lo mismo que decía Pablo Iglesias, a que ahora se calla, entonces ahora lo ha dicho Trump. Bueno, nos encontramos con que una señora que ha viajado desde San Diego se aproxima y con una puerta cerrada, una verja y una barricada, alguien va, le pega un tiro y la mata. Es decir, alguien que ha debido de ver un montón de películas de Hollywood en la que los marcianos, los extraterrestres invadían el Capitolio y va y le pega un tiro. Ahora yo lo que quiero es ver cómo salen todos los Black Lives Matter y toda la prensa diciendo las vidas blancas importan, porque lo único que falta es que el policía fuera negro. Y entonces, aquí esta vez no hablamos de racismo. Entonces, todo esto es un disparate, una insensatez, que sencillamente el sistema va a tratar de encubrir de forma inmediata, con la mayor rapidez, porque todo esto no va a ningún sitio. No representa ni la quiebra del sistema político norteamericano, ni la ruptura de la unidad interna de las Fuerzas Armadas, ni nada más que el que representa la expresión del escaso poder que le queda a un idiota que nunca pudo llegar, que soñó que iba a pasar de la portada de una revista tipo Playboy a la Casa Blanca. Que se vaya con viento fresco, que le juzguen si es necesario, que desde luego ha hecho mucho más daño y más mal que bien dentro de los Estados Unidos, y no sabemos si fuera, por lo menos no nos ha organizado una guerra, y que tal y como hablábamos tú y yo hace un rato, cuando decías que me ibas a hablar de China, yo te lo decía, todo esto ha ocultado la gran noticia del día, y es la posibilidad del divorcio de Kim Kardashian y del rapero Kanye West, y de los 2.000 millones que están en juego, que ahí se abre una oportunidad para todos los caballeros de la audiencia que viven en Estados Unidos y que no tienen que perderlo de vista. Y esto es una broma.
Bien. Oye, pero dicen muchos encabezados y muchos periódicos que esto fue un golpe a la democracia, y no solo a la democracia de Estados Unidos, sino a la occidental. Rápido dime, Francisco, porque quiero ir con Aníbal.
Que no, que esto no es un golpe de nada, que estos son 4 tontos, uno vestido de carnaval, que es actor, con cuerno, pintado, y un detalle muy bonito, el tonto que se sube a la estatua de Ford dentro del Capitolio, lo hace entre 2 cuadros, el de Hernando de Soto descubriendo el Mississippi y el de Cristóbal Colón. Es decir, lo siento por ellos, no pueden negar la herencia hispana de Estados Unidos, más de medio país tuvo nombre español.
Bien, bueno, pues se llamaba México también. Bien, Aníbal, piden aplicar la enmienda 25 para remover a Donald Trump, juzgarlo y unos hasta ejecutarlo por traición a la patria porque lo acusan de sedición. ¿Qué piensas de todo esto, por favor?
Primeramente, quiero saludar a Francisco, admiro mucho su trabajo también. Y para ustedes también, Roberto, ahí un buen año próximo, este 2021. Trump. No deja de dar sorpresa en cuanto a lo que él intenta hacer como política. Indudablemente todo esto es una obra teatral de un personaje mediático que jugaba a ser el libertador de Estados Unidos, al que le prometió ser más grande, y lo que consiguió fue hacer Estados Unidos más pequeño. En vergüenza, en falta de respeto, porque el mundo hoy le ha perdido el respeto a Estados Unidos, gracias a Donald Trump, que lo ha llevado hacia ese camino. Toda esta preparación escenográfica de entrar esos hombres que entraron al Capitolio, tirando selfies, como dice mi colega, vestidos de bikini, disfrazados de carnaval, llevaron a una escenificación del hecho. Porque eran 300 o 400 personas que entraron en el Capitolio, no las 100.000 que estaban afuera. Ahora, el asesinato que se comete, indudablemente, mirándolo desde la perspectiva mía como investigador, indudablemente la persona que estaba allí atrás apuntando con una pistola en seguridad total y absoluta, porque había un mueble muy grande del lado de atrás de la puerta bajo llave era infranqueable. Podría haber disparado hacia más arriba, hacia la puerta, hacia la pared, hacia cualquier lugar menos al pecho de una persona.
Oye, pero lo más curioso de ese asesinato es que del lado donde cae la mujer está la policía. Eso no entiendo. Del lado que le disparan están los agentes de seguridad del Congreso, pero del lado donde cae la mujer está la policía. Eso se me hace sospechoso. A ver, Aníbal, pues no importa, tú sigue hablando. Chueco, derecho, de un lado, no, tú sigue hablando, por favor.
El tema es el siguiente, Roberto. Se cometió un asesinato, indudablemente. Y el responsable aquí tal vez no sea ese agente de seguridad del Capitolio. El responsable aquí de las 4 muertes que han acontecido es Donald Trump. Y él puede, sí, y debe ser llevado a la justicia por haber provocado toda esa intifada, toda esa llevada de gente hacia el Capitolio con toda la intención del mundo de provocar una desestabilización total en el gobierno de Estados Unidos. Él intentó de una forma poco práctica, poco pensada, por un ególatra y un narcisista como Trump, él pensó que toda la población se iba a enardecer y iba a ir más lejos. 4 muertos y poco le pasó en el Capitolio en el día de ayer. Pero es uno, otra. Eso es así.
Bien, a ver, déjame ir con Francisco. A ver, Francisco, mientras arreglan ahí el audio o en la transmisión de Aníbal, seguro que le están pisando el cable por ahí, por algún lado. ¿Cómo es posible? Hay muchas preguntas. ¿Cómo es posible que tienen protocolos tan avanzados para invadir un país y no para cuidar un recinto tan importante como el Congreso, por ejemplo, Francisco? ¿Qué crees que va a pasar? Porque están pidiendo que se active la enmienda 25 y esto pues quitaría a Trump y hasta lo pueden enjuiciar, y si puede, tú que eres abogado, lo pueden enjuiciar por traición a la patria y es, creo que, pena de muerte si es traidor, ¿no? Dime, ¿qué se gana? Son 3 preguntas. ¿Y qué se gana y qué se pierde con la salida de Trump, por favor?
Bueno, ¿qué se gana o qué se pierde? Sería larguísimo. Nos daría para 2 o 3 programas de estos largos que tú nos dejas a veces. Vamos a ver. Verdaderamente, juzgar a este tipo, cosas más gordas hemos visto. Lo del 11 de septiembre, pues sería un detallito a tener en cuenta y no juzgaron a nadie. El tema de cómo mataron a Kennedy, tras cuartar de lo mismo. El cómo eligieron a Kennedy con el tongo aquel famoso, también que hizo su padre con la mafia, pues también. Pero no vamos por ahí. Aquí, obviamente, tenemos a 3 personas que padecen del corazón, que no están en condiciones, y van a una manifestación, se llevan un susto y se mueren. Y a la otra señora, que con un historial de 14 años en las fuerzas aéreas, habiendo sido desplegada en zona de combate en 2 ocasiones, van allí, la pegan un tiro, un descerebrado. Es decir, que ni tan siquiera sabía que la policía subía por el otro lado. Y además, que es que no venía a cuento. Ese sencillamente tiene el complejo de un Rambo de pacotilla y la pega un tiro a una señora sin venir a cuento. Punto. A partir de ahí, que todo esto es lo que hace, desgraciadamente, estos 4 muertos son lo que hacen que esta ópera bufa, que esta comedia, se salde con un saldo trágico. Pero verdaderamente, él siempre va a decir que no, que él no dijo nada. Pero si es un sinvergüenza, si ha tardado 2 horas en decir por Twitter, váyanse ustedes a su casa, pero tú eres tonto si les acabas de mandar hace 2 horas y has montado una irresponsabilidad por parte de una institución, como es montar en las afueras de la Casa Blanca una concentración de gente en paralelo a un acto institucional en el que se está certificando la elección del nuevo presidente. Pero tú eres idiota.
A ver, pero Francisco, te voy a contradecir. Tú mismo, y esta pregunta ya te la hice la otra vez, hace 2 programas dijiste que sí había fraude y distinguiste la realidad.
Te dije que hace 2 programas te dije que yo estaba convencido que había fraude. Y de hecho,
hay tantos Trump.
De todas las demandas que ha presentado no han sido admitidas a trámite. Por lo tanto, la justicia nunca ha entrado en si había o no había fraude. Jamás ha resuelto sobre ese tema. Cuando los periodistas, normalmente de predominio y de izquierda, dicen no ha probado que no ha habido fraude, es que no ha tenido ocasión. Ninguna de las demandas ha sido admitida a trámite y, por lo tanto, ninguna ha llegado al Supremo. Se han lavado las manos y se han quitado de en medio. Cuidado. Si hay fraude o no hay fraude como verdad material, de seguro no lo sabemos ninguno. Lo que sí sabemos es que la verdad legal dice que no lo hay, porque no hay ninguna resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule las elecciones de Georgia, de Arizona, de Alabama o de ningún otro lugar.
Pero entonces, Francisco, con esto que me estás diciendo de que es un tonto Donald Trump, parecería ser que entonces viene Biden pues a hacer un poquito mejor.
No,
entonces
aquí bueno no hay nadie. Lo que pasa es que hay dos clases de personas. Cuando uno es tonto, da pena y te dan algo. Cuando uno es malo y es listo, pues algo consigue. Pero cuando uno es malo y es tonto, como es malo, no da pena, y como es tonto, no coge nada. Que es lo que le ha pasado a Trump. Trump ha sido el títere de Netanyahu en la Casa Blanca durante 4 años... y lo que se ha dedicado a hacer durante estos 4 años... ha sido regresar a la política que las élites globalistas norteamericanas y sionistas no quieren, que es el tradicional aislacionismo americano de preguerra, de ese periodo anterior entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y tratar de no seguir perdiendo baza respecto del gran gigante chino.
Pero los economistas estaban diciendo que sí estaba conteniendo a China. ¿Va a venir Biden y quién va a contener a China entonces?
Ya hemos dicho que te ibas a preguntar eso y yo te iba a decir lo de Kim Kardashian, pero te lo voy a contestar. Vamos a ver, ¿quién va a contener a China? Si es que a China no es cuestión de que la contengan o no. Es que China tiene ahora mismo 1.400 millones de habitantes. Es que la economía, el ecosistema digital de la economía china es incontenible. Toda la ilusión, el espejismo que las élites globalistas norteamericanas tenían de ser socios rivales de China, de generar una relación de interdependencia que evitase que China superase a Estados Unidos, se les está yendo al garete. La guerra comercial ha sido cuando inmediatamente después de ganar las elecciones Trump en abril del 18 se designa a China como competidor estratégico. No es una casualidad. China tiene en este momento, a la vuelta de la esquina, superar incluso militarmente a Estados Unidos. Por lo tanto, ¿quién va a contener? Pero pueden, si toda la Unión Europea y Estados Unidos... Un ejemplo. Este año se han publicado 460.000 artículos científicos técnicos de autoría china en revistas de prestigio norteamericanas, y se han publicado 409.000 artículos norteamericanos. Es decir, China ya supera a Estados Unidos en ese aspecto también. Por lo tanto, no es una cuestión de quién va a contener, es que tienen serias dificultades porque tienen que negociar con su banquero, son los mayores tenedores de dólares del mundo. Lo tienen muy mal y Estados Unidos, por mucho que quiera, está abocado, como todos los imperios que les han precedido, a su decadencia. Y ese momento ya ha llegado.
Oye, Francisco, ¿por qué dos preguntas? Ya nos vamos, ahí nos están hablando. ¿Por qué no tenemos mucha gente en término medio? O sea, vemos ahí en Estados Unidos que o piden su cabeza o lo defienden y lo aman. Ese es uno. Y dos, dame las posibilidades, quedan 13 días, 12. Si esto pasó en la certificación, ¿qué sorpresa nos tiene para el cambio de poder Donald Trump, aunque ya se comprometió, por favor?
Nadie se vincula ya a Donald Trump. Todo el mundo quiere borrar su pasado y borrar el rastro. No tienen más que ver que incluso la jefa de protocolo de su esposa, de Melania Trump, ha dimitido. Personas que llevan con Trump o que habían apoyado a la candidatura de Rooney. Es decir, nadie... Trump, de aquí al día 20, como se descuide, se va a terminar haciendo el desayuno él, porque no va a encontrar en la Casa Blanca quien se lo haga. Es decir, Trump lo que tiene que rezar es por terminar prontito para irse a una jubilación digna y que la gente olvide lo patético que ha resultado. Pero la capacidad es decir, no tiene ya los resortes para mover a la gente en Estados Unidos. Nadie quiere ser asociado a la figura de Trump. Y por lo tanto, esto es una desbandada de toda la gente que le ha rodeado. El propio vicepresidente, cuando Trump le pedía que cometiera una ilegalidad en la certificación de Biden, se ha quitado de en medio. Nadie quiere ser asociado a Trump, por la sencilla razón de que está abocado a perder su futuro.
Pero los que votaron por él, el grueso este de WASP, ¿esos también ya quieren a Biden? No lo creo, Francisco.
No, vamos a ver, bajo ningún concepto. Pensemos, de los 30 senadores judíos que hay, 28 son demócratas y 2 son republicanos. Con lo cual, y decir eso significa asociarlos a gente muy demócrata, muy, como dicen ahí, liberal, izquierdista. Sin embargo, la propia muerta, la propia fallecida, era una libertaria, era una seguidora de Ayn Rand, era de capitalismo salvaje libertario. Y el tonto este de los cuernos es un señor que allí es muy conocido en redes sociales por ser un payaso, un showman, seguidor de doctrinas de conspiración como lo de Canon y de que hay un estado profundo manejado con gente en un capirote en una cueva. O sea, es decir, cosas que son las típicas, que aquí viene, a este programa viene alguno de esas cosas que dice que todavía que la reina de Inglaterra es reptiliana y cosas de este tipo, ¿no? Gente así, pero que son 10.000 tontos que han sacado. Vamos a ver, que los pintas en cualquier lado, vamos a ver, que en cualquier país tienes un dato de puntos sin estudios.
Gracias, Francisco. Pues hasta ahora, bueno, ya tenemos que cortar. Te volvió Aníbal. Aníbal, para la próxima. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bienvenido al 2021. Mañana, más de esto que se pone más caliente. Gracias.
Al Islam es lo que nosotros llamamos la shahada, que es el doble testimonio de fe. Y es atestiguar que no hay más Dios que Dios, Allah quiere decir el Dios, y que Mohammed es su último profeta y mensajero. Entonces, en esta creencia está implícito, por supuesto, primero la creencia en ese único Dios, y que ese único Dios, después de haber creado al hombre, que es su última creación y el objetivo de la creación, es la creación del hombre, no lo dejó abandonado, sino que envió una serie de profetas, y los musulmanes creemos en todos los profetas, la paz sea con todos ellos, considerando a Adán el primer hombre y primer profeta, y se habla de 124.000 profetas. No ha habido pueblo, nación, tribu que no haya recibido por algún lugar un mensajero. El último de esos mensajeros, nosotros creemos, y de ahí viene la shahada, o sea, ese doble testimonio de fe, es el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le dé la paz.
El Islam es, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas con las que comparte la creencia común en un único Dios y en los grandes profetas. El Islam cuenta hoy con unos 1.400 millones de fieles en todo el mundo. La historia de los musulmanes en Argentina data desde fines del siglo pasado, existiendo en la actualidad aproximadamente 500.000, aunque muchos de ellos no son practicantes. Pero, ¿cómo se produjo el inicio de una de las religiones más importantes de la humanidad? ¿Cuánto tardó en expandirse y llegar a todos los rincones del mundo?
El Corán se reveló a lo largo de unos 20 años, podemos decir, los primeros 10 años en la ciudad de Meca, y después se produce un hecho fundamental que marca el inicio del calendario islámico, que es la égira, o sea, la emigración. Cuando el profeta emigra de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina, que está a unos 400 kilómetros al norte, y ahí se sigue revelando como la otra mitad del Corán. En 30 años el Islam llega casi desde el Atlántico hasta la India, ¿no? Esto no fue producto, porque sería imposible, de a veces como se plantea, como de una invasión. Esto fue producto, digamos, de que los pueblos circundantes, los pueblos vecinos, ¿no?, que estaban en los bordes del primer Islam, del Islam que estaba en la península arábiga, empiezan a entrar en contacto con un mensaje que proclamaba la igualdad y la justicia.
El Islam surge y se propaga a lo largo de 20 años sin fronteras ciertas, avanza como un estilo de vida que guía al hombre por el camino de la rectitud y con la virtud de las grandes religiones. El Islam alcanza a cruzar el océano. Algunos eran marineros, comerciantes, aventureros. Otros eran perseguidos o esclavos. Con ellos, el Islam pisa las tierras del Nuevo Mundo. El Islam llega a América, continente donde se encuentra Argentina, y allí también deja su huella.
Los primeros musulmanes llegaron acá al principio cuando se descubre América, digamos. Llega de la visión europea del continente americano, llegaron en esos barcos los primeros musulmanes. Así que hubo acá moriscos, inclusive muchas de las costumbres gauchescas, que hasta en la ropa, en el lenguaje, en el modo de montar caballos, podemos decir que están conectados con el Islam, ¿no? Pero escondido acá, la Inquisición también bajó en esos barcos. Esos barcos vinieron los conquistadores, los moriscos y la Inquisición. Así que no fue fácil acá mantener el Islam.
Los primeros musulmanes que han llegado a la Argentina han venido allá por el año 1880 en los barcos donde venía mucha gente de Europa, muchos barcos que venían de Italia pero que traían libaneses y sirios. Aunque también se habla de que cuando vinieron los primeros colonizadores también traían musulmanes de aquella España musulmana que estaba prácticamente desapareciendo en 1492, pero que había muchísimos musulmanes también en los barcos. Ahora, lo que se sabe a ciencia cierta de los musulmanes que hoy están en Argentina es que la mayoría son de Siria, del Líbano, y que vinieron desde aquellas épocas, desde la corriente migratoria de 1880. Prácticamente Tucumán, La Rioja, Catamarca son los lugares donde uno encuentra más migración árabe.
Y llegan los primeros inmigrantes. Argentina es un país de inmigrantes, entonces sabemos que acá, como componente, digamos, podríamos decir que el italiano, el español y el árabe serían quizás los tres componentes más importantes. Y la inmigración, bueno, finales del siglo XIX, durante el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos inmigrantes de Siria y de Líbano, porque la caída del Imperio Otomano, que incluía, como en alguna de sus provincias, Siria, la actual Siria y la actual Líbano, problemas económicos, la pobreza que hubo con eso, empezaron a llegar a Argentina estas primeras comunidades que se establecieron algunos en Buenos Aires y muchos se fueron para el interior.
Uno se da cuenta de la cantidad de árabes que han venido, o sea, yo diría a principios del siglo XIX ha habido una migración muy fuerte, producto de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido miseria, ha habido guerra, matanzas, servicios militares muy largos. Entonces la gente escapaba. Y eso vino creciendo, esa migración, hasta nuestro día de hoy. Ahora hay poco, vienen o nada, pero los que están, buscamos cómo conservar esos valores, digamos, de una comunidad que para que permanezca en el tiempo, o sea, costumbres, tradiciones, religiones en este caso.
Esta inmigración realmente eran algunos árabes cristianos y otros árabes musulmanes. No todos los árabes que vinieron eran de origen de religión o de forma de vida musulmana. Se establecieron muchos en Tucumán, aún en Mendoza. Por eso en el interior de Argentina también la influencia árabe e islámica es muy fuerte. Pero el Islam no se afianzó con fuerza, porque muchos de los hombres que venían para acá eran hombres solos que venían precisamente, musulmanes, se casaban con mujeres criollas, y no fue fácil. Las mujeres, al no ser musulmanas, en un ambiente que era eminentemente católico, no fueron por ahí capaces los hombres de imponerles a mujeres o de hacer que se transmitiese eso a los hijos.
La mayoría de esos musulmanes eran alawitas, o sea, shias. Después el resto eran de la escuela sunnita.
Pero bueno, podemos decir de todos modos, se mantuvo el Islam porque ellos abrieron centros islámicos donde en la actualidad todavía los descendientes de ellos son musulmanes y lo practican, lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, como en el interior.
Casi todos los miembros de la comunidad chiita en Buenos Aires son argentinos, descendientes de inmigrantes del Líbano de hace unos 100 años atrás, algunos más, otros menos. También hay musulmanes de otras nacionalidades o bien argentinos conversos al Islam. Dentro de la comunidad hay religiosos, estudiantes, profesionales, trabajadores, ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres que son descendientes de los primeros colonos. Los pregoneros del Islam en Argentina desde un primer momento y con esfuerzo trataron de estar unidos y preservar sus costumbres y hacer honor a Alá.
Todo inmigrante, que quiera juntarse con gente con su misma cultura, con su mismo pensamiento, y como pasó con otras, los italianos, los españoles, los árabes también se empezaban a reunir en lugares, en casas, inclusive para lo que es el Islam, la religión. Al principio se reunían en casas o en clubes.
Pero ser musulmán en tierras lejanas no es tarea sencilla. Así, muchos inmigrantes islámicos no pudieron preservar los votos religiosos y mantener la cultura islámica, mientras que hubo otros que con esfuerzo y rectitud supieron mantener sus preceptos.
Antes de la llegada de la Revolución Islámica, acá a la Argentina, y antes de que se abra el primer centro islámico, o mejor dicho, la primer mezquita en Buenos Aires, el gran referente de la comunidad de Flores, del barrio de Flores, era el Hajj Muhammad Hamza, que tenía su panadería en la esquina de Campana y Morón, y la gente, la comunidad, siempre lo consultaba y era la persona que inclusive hacía los casamientos de las personas de la comunidad, hasta que, bueno, en 1983 se funda la mezquita Tauhid en Buenos Aires.
Sin embargo, al ir falleciendo estas personas referentes de las primeras instituciones, muchas de ellas perecieron.
Después viene como una segunda etapa, podemos decir, esas instituciones, algunas fueron un poco vitales, podríamos definirlas como poco vitales, especialmente como se fueron muriendo los viejos, los que llegaron, que yo conocí a algunos de ellos, y algunos de ellos eran personas excepcionales realmente. Después hubo otra etapa, que es la etapa, podemos decir, de los años 70, ¿no? Que un poco se conecta después con mi vida, ¿no? Que es cuando el Islam también en Occidente empieza a aparecer de nuevo, porque el Islam, digamos, fue muy conocido en Occidente.
Instituciones, asociaciones de beneficencia, las cuales cumplían un multiobjetivo. Servían como lugar de rezo, como lugar de velatorio para el cuerpo del musulmán antes de ser devuelto a la tierra, como centro donde la gente iba, se casaba o realizaba alguna celebración, alguna fiesta.
El año 1981 fue un año de cambios para la cultura islámica en Argentina. Con el surgimiento de la primera mezquita, la comunidad musulmana encontró un espacio de integración, de información, de aprendizaje y de práctica de la religión.
Y en 1981 se funda la mezquita At-Tawhid, que fue la primera que fue creada con ese sentido. Después se funda una mezquita en la calle Alberti, de nuestros queridos hermanos de la comunidad sunnita, ya con forma de mezquita, ¿sí? En la calle San Nicolás y Felipe Vallese, la primera mezquita, Masjid At-Tawhid, era una casa a la cual se le fue dando paulatinamente la forma de mezquita, pero que no tenía todo el concepto edilicio que conocemos hoy como mezquita, ¿sí? Y luego vino la creación del Centro Cultural de Palermo, y también hay una mezquita en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, hay una mezquita en Mendoza, y hay distintos centros, como esta Casa para la Difusión del Islam, en otras provincias del interior de nuestro país, que cumplen con el rol que nosotros decimos, que es el de informar, el de acercarse a la gente, el de evacuar las consultas, y también, como ustedes pueden ver, sirve de centro de reunión o de lugar de rezo o aprendizaje de la religión islámica.